siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de por lo menos 20 prospectos cubanos en República Dominicana y terceros países esperando firmar contratos a nivel de béisbol de las grandes ligas. Y todos escuchando Radio Martí, sí, porque aquí les decimos cómo van las cosas en el béisbol de las mayores. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Lleno aplauso. Chicos, ¿qué pasa? Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí, sentado a la derecha del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Mr. Giordano Carmona.
A los grandes,
¿quiere conducir el show?
Un placer de verdad para ti tenerme aquí hoy, igual que para Mikey. Un programa lo que se mantiene en el Duro 50.
Así es. No solamente vamos a hablar de pelota, yo les prometo 5 minutos de boxeo de Jordan y 3 minutos de NBA. ¡Ah, mentiras! Un poquito más tarde en este programa. Pero la noticia del día, damas y caballeros, vámonos ahora con el béisbol de las grandes ligas. La página digital oficial Pelota Cubana USA está informando que hay varios prospectos cubanos, la mayoría de ellos en República Dominicana, esperando firmar contratos cuando arranque, ahora el 15 de enero, la fecha para las firmas internacionales de la MLB. Vamos a comenzar con un matancero que se llama Kevin Álvarez. Solamente 17 años de edad, mide 6'4", pesa 180 libras, un jardinero, batea zurdo y tiene 3 herramientas, brazo, guante y batea de promedio. No es la cosa más veloz del mundo, porque nadie que mide 6'4 y pesa casi 200 libras va a ser muy veloz, y no es jonronero, pero eso se puede desarrollar. Aquí tengo al editor de la página, justamente Pelota Cubana USA, la página digital, diciendo que este jovencito, Kevin Álvarez, pudiera firmar con los Astros de Houston por $2 millones.
$2 millones es la tercera parte del presupuesto que tienen los Astros de Houston. Recuerda que en este periodo de firmas internacionales, que en este ranking lo encabeza un Rocky Sasaki, que hasta cierta manera va a impactar muchísimo el periodo de firmas, porque al comenzar el 15 de enero y Sasaki no firmar hasta el 20, de cierta manera todo se va a aguantar, pero a los equipos le dan una cierta cantidad de dinero, alrededor de los 6 millones cada uno, y que le den a un prospecto en $2 millones, estás dándole la tercera parte del presupuesto tuyo a un solo jugador. Este muchachito, que es matancero, por cierto, otras personas en este show que son matanceros y no son ni tú ni Mikey, pero...
Correcto. Dicen que Matanzas ha dado más halls de la fama que ninguna otra, no provincia ni país, región del mundo. Eso es lo que me dicen por ahí.
Matanzas, cuando te pones a ver, de la pelota cubana, Matanzas es la ciudad más prominente.
De la pelota del mundo. Porque no hay, en Estados Unidos, escoge un condado de Estados Unidos, no hay 4 o 5 Hall de la Fama en el béisbol de las grandes ligas, de ese estado o de esa provincia. No,
hay muchísimos nombres importantísimos, pero el papá de Kevin Álvarez jugó pelota en Cuba, jugó Serie Nacional, un lanzador zurdo que jugó en los 2000 con Matanzas, Lester Álvarez, pero hay muchísimos más prospectos, ¿eh? Va a haber más de 15 prospectos que van a estar firmando a partir de este 15 de enero. El año pasado, durante el periodo de firma internacionales, firmaron 29 en total. Ahora, la prestigiosa publicación Baseball America, que todos los años da su ranking.
Me gusta más Pelota USA, Pelota Cubana USA.
Muchísimo mejor, pero bueno. Acaba de dar en su ranking anual, hay 3 cubanos en el top 50, en el top 50. Está un Diego Tornés, que va a firmar con Atlanta por más de 2 millones de dólares. Está Alejandro Cruz, que va a firmar con White Sox por un buen dinero. Y en total hay alrededor de 15 muchachitos, ¿eh?, que van a partir del 15 de enero van a cumplir sus sueños realidad. Y eso se va a sumar, ¿eh?, a los 160 que jugaron el año pasado en Liga Menor. Sigue creciendo el talento cubano en Grandes Ligas. Sigue llegando, Pepe. Y correcto, al final, estos son el futuro.
Me enteré por esa propia página digital Pelota Cubana USA, que es justamente tuya, que hay otro muchachito jovencito, Marcos Belén Pileta, que también el 15 de enero estaría firmando un contrato no tan millonario, okay, como el que está firmando Kevin Álvarez, pero de cualquier manera, un contrato con los Guardianes de Cleveland bastante jugoso.
No, todos estos muchachos, y te lo vuelvo a poner en contexto, Pepe, porque muchas veces pensamos que si no coges millones no eres un prospecto. Hay nombres como José Altuve, que firmó por $15,000. Lanzadores como Framber Valdez, que firmaron por $10,000. Entonces, estos muchachos, sí, cuando te dan un bono de 2 millones, yo creo que te arregla la vida bastante.
Claro.
Te pone a pensar solo en béisbol. No tienes que tratar de buscarte la vida en la temporada baja. Pero al final, el bono no hace el pelotero. Y esto es una historia que tú hablas con muchísimos scouts y siempre te lo dicen. Es que la cantidad de dinero que te dan al principio, en realidad no es el pelotero que tú eres, porque te puedes desarrollar. Para eso es un periodo. Estos muchachitos tienen 16 años, Pepe, 16, 17 años. El caso de Kevin Álvarez va a cumplir 17 ahora el 13 de enero.
Correcto.
Entonces, son muchachitos bastante jóvenes que están, ¿qué?, a 4 o 5 años de Grandes Ligas, en el mejor de los casos. Hay que desarrollarse muchísimo, hay que volverse un hombre. Son niños todavía, pero que ya a estas edades los equipos de Grandes Ligas le estén ofreciendo dinero y los quieran en sus fincas, habla muchísimo del talento de ellos.
Correcto. Y ahora vamos a hablar de otros contratos, pero estos sí son a nivel del béisbol de las Grandes Ligas. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy pocos peloteros profesionales juegan pelota de Grandes Ligas a los 42 años. Se me ocurre Julio Franco, que yo creo que todavía está jugando profesionalmente en algún lado, no sé en dónde.
Jamie Moyer.
Sí, y Nolan Ryan, que lanzaba a los 42 todavía lanzaba 100 millas.
Nelson Cruz, con más de 40, no sé si 42, pero con más de 40 jugó en las ligas.
Ok, correcto. 42 es lo que tiene Justin Verlander, que está firmando un contrato de una temporada con los Gigantes de San Francisco de un año y 15 millones de dólares, si es que la imagen de resonancia magnética sale buena, porque los Gigantes han tenido mucha mala suerte con eso últimamente. De cualquier manera, a los 42 años, el 3 veces premio Cy Young, Justin Verlander, va directo al Salón de la Fama el año que él decida retirarse, que yo creo que va a ser el próximo. Porque al final de esta temporada él va a decir, se acabó y se va a retirar. Justin Verlander, el año pasado, con varias lesiones, ganó 5 juegos, perdió 6, con efectividad de 5.48, que es 2 carreras por 9 innings más alta de efectividad que el Guajiro Peña. Eso es lo único que te voy a decir. Lo único, ok, eso es lo único que te voy a decir. Y un WHIP de 1.38 corredores en base por cada inning lanzado. ¿Qué significa esto? Que primero que Justin Verlander es su último año, que es futuro miembro del Salón de la Fama. Ahora, están tan desesperados los Gigantes, aunque ese es el estadio correcto para un pitcher de 42 años, porque es el estadio donde menos jonrones se conecta en todo el béisbol de las mayores.
Bueno, para ponerlo en contexto, ningún jugador de San Francisco, desde Barry Bonds, da 30 jonrones. De San Francisco, que juegan ahí, bueno, 81 juegos.
Perdóname, yo sé por qué Barry Bonds dio lo que dio.
Okay. Él tuvo una ayuda extra, pero por ahí han pasado muchísimos jugadores y no han podido llegar a 30 jonrones. Hasta cierto punto es un estadio favorable el picheo, pero lo que me sorprende a mí de esta firma es porque San Francisco es uno de esos equipos que ningún jugador top, ningún jugador de renombre había querido ir. Ellos le ofrecieron la misma cantidad de dinero a Shohei Ohtani. Ohtani dijo que no. Le ofrecieron la misma cantidad a un Aaron Judge. Dijo que no. Entonces, han tenido trabajo para traer peloteros, al igual que Toronto. Y además de los impuestos, que tanto en San Francisco como en Canadá son altísimos.
En los dos lugares pierdes el 54% de lo que ganas.
Es algo verdaderamente increíble. Y estamos hablando de dinero, no estamos hablando, bueno, estamos hablando del salario de Pepe, más o menos. Pero...
Entonces, es el segundo día consecutivo que alguien me dice eso. Ojalá fuera verdad.
La décima parte, ¿no? Entonces, que Verlander haya ido ahí me dice dos cosas. Uno, que no hay muchos equipos que le ofrecieron algo. Uh-huh. Y otro, que de cierta manera, como él vive también para esa zona, de cierta manera como que se siente un poco identificado también con San Francisco. Una división que, si bien ese estadio, Pepe, es un estadio que lo va a ayudar para los batazos de largometraje, una división que cada vez se pone más competitiva, con Correcto. Unos Dodgers que están por encima de todo el mundo, los Padres de San Diego, y ojo, que Arizona no se quede atrás, y sobre todo, a él no le va a dar mucho el picheo de Arizona, pero Arizona, un muy buen equipo, los que del Marte, ahora llegó un Josh Naylor.
Arizona tiene una buena rotación de picheo. El otro día estaba analizando cada uno de los abridores de los Diamondbacks de Arizona. Pero tú sabes lo más intrigante de este estadio de San Francisco. Para un bateador zurdo, sí es complicado, pero el center field está a 390 pies. Y el right field está a 325,
algo así.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
El problema es el aire. El problema es el aire, que está en la bahía, y el aire los golpea muchísimo. Soler, yo tuve la oportunidad de hablar con Jorge Soler, que, que había muchos comentarios alrededor de las figuras de Soler cuando firma con San Francisco en aquel momento, que todo el mundo decía, no, este es el año que alguien va a dar más de 30 jonrones aquí que no sea Barry Bonds. Después lo cambian, tuvo algunos problemas de lesiones, una temporada fatal de Jorge Soler, pero él me decía que ahí había algo, que la pelota se moría. Él me decía, oye, yo le he dado ahí, en la maceta, y cuando pasa el infield es como que alguien la ala, es como que algo la frena, y es el aire, que ahí tiene el aire fijo siempre, porque lo construyeron, sí, arquitectónicamente está espectacular, muy lindo, tiene la bahía atrás, pero está en contra del aire siempre ese estadio, por eso es que se batea tan poco.
Pero han habido varios peloteros que han conectado no uno, no dos, sino que tres jonrones en un partido en San Francisco, para que tú veas cómo es. Y creo que uno de ellos fue Eric Hosmer y el otro Buster Posey. Se me ocurre así, sí. Por encimita.
Hay días y días. Hay días que viene un jugador y empuja 12 carreras. Hay Otani, llegó aquí a Miami y tuvo el mejor juego ofensivo en la historia, probablemente.
Con ese cuerpo de picheo hasta tú puedes
conectar. No, el último se lo dio a Vidal Bruján, que increíblemente va a ser uno de los highlights de la carrera de Vidal Bruján, que Otani le haya dado el jonrón 51 a él. Va a ser uno de los highlights. Pero imagínate. Al final hay juegos, hay días que, tú sabes, todos los días no son diferentes.
Ahora quiero hablar del pitcher derecho de los Tampa Bay Rays, Drew Rasmussen, que acaba de extender su contrato, 2 años, 8.5 millones, un contrato que, si algún día llega a ser premio Cy Young de la liga, podría costar hasta 28 millones, pero bueno.
Risible.
Pero tú sabes lo fantástico de esto, ya voy a hablar de eso. 29 años tiene Drew Rasmussen, efectividad 2.95 en 50 aperturas y 44 prestaciones en el bullpen, 20 victorias, 12 derrotas, dos cirugías de reconstrucción del ligamento colateral, no una, dos cirugías, y el año pasado estaba lanzando 98 millas por hora.
No, y ahora cuando venga otra vez, va a tirar 100 millas. Hay que darle un crédito a Tampa enorme en este jugador. Yo recuerdo que Rasmussen estaba en Milwaukee, era un lanzador relevista. Un lanzador relevista de los buenos, pero normal, nada del otro mundo. Lo cambian a Tampa. Tampa lo convierte en abridor y se convierte en uno de los abridores más consistentes de una rotación donde estaba Tyler Glasnow, donde estaba Shane McClanahan. Se convierte ya Rasmussen en uno. Zach Eflin estaba en esa rotación y Rasmussen se convierte como un caballo para esa rotación. Después tiene la cirugía, pero a ese precio y el valor que estamos viendo hoy, Pepe, que tienen los lanzadores, estamos viendo que cualquier pitcher gana aquí 20 millones de dólares al año.
Correcto. Y a mí lo que me gustó de este contrato de Tampa Bay es que le ponen la presión al pitcher. Por ejemplo, 8.5 millones por 2 años. Primero, no se va a morir de hambre. Vamos a comenzar por ahí. Pero segundo, si sumas 10 victorias, te vamos a dar 20% más. Si sumas 10 rescates, 10% más. Si tienes ERA, efectividad por debajo de 3, 10% más. Y si eres el premio Cy Young de la Liga Americana, te vamos a dar 50% más. O sea, básicamente le están diciendo, tú eres el dueño de tu propio destino y cada vez que tú sales a lanzar, potencialmente puedes ganar el doble o el triple de lo que te vamos a pagar nosotros.
Que esos contratos, yo creo que ese debería ser el futuro de MLB. Esos contratos garantizados, esos contratos garantizados. Y habría que analizar, y serían programas y programas y programas, pero ¿cuántos jugadores de grandes ligas, después que han firmado esos supercontratazos, han seguido rindiendo? Habría que buscar cuántos. Porque en grandes ligas, por si usted no lo sabía, cuando usted firma un contrato de grandes ligas, el dinero es garantizado así usted no juegue más nunca. Usted llega al otro día, se lesiona, se vira un pie y hay que pagarle todo el dinero.
Correcto.
Entonces, este tipo de contratos hace que el jugador no pierda el hambre. Pepe, que diga, no, espérate, yo tengo esto seguro, pero si yo, mientras mejor yo juegue, sí, mientras mejor yo luzca, mientras más yo produzca, más dinero yo voy así a mismo ganarme. Yo creo que eso sería importantísimo, pero la Asociación de Peloteros, que tiene un poder enorme en grandes ligas,
es el sindicato más poderoso del mundo. No de Estados Unidos, del mundo.
Ha hecho que esos contratos sean garantizados. Y no creo que eso vaya a cambiar en el futuro cercano.
Ahora, yo me acuerdo cuando los Medias Rojas de Boston tenían una política de no ofrecer ningún contrato. Claro, Big Papi echó a perder eso para siempre. Los Medias Rojas decían, no, nosotros entendemos muy bien que cuando un pelotero firma un contrato por 6, 7, 8, 10 años, en los primeros 2 años todo está fantástico, el pelotero rinde muy bien y luego hemos visto como una decaída poco a poco, un declive, como por ejemplo Miguelito Cabrera, solamente por darte un ejemplo, de los 100
no,
que te podría
Albert Pujols. Pujols,
ese es el otro que te iba a dar. Entonces los Medias Rojas decían, nosotros preferimos renegociar cada 3 años y uno no sabe, uno nunca sabe, si el pelotero da 40 jonrones, pues te vamos a pagar más todavía. Pero nosotros sabemos muy bien que si te ofrecemos 10 años, tú nos vas a dar 3 buenos años y luego es poco a poco vas a ir cayendo y las últimas 2 temporadas te vamos a pagar por jugar 20 veces al año.
Pero eso es una mentalidad de una gerencia en un momento, pero ahora el equipo de al lado no cree en eso y el equipo de al lado al final es un negocio y te firman por 10 años ese contrato de Shohei Ohtani, 10 años, $700 millones.
Pero Shohei Ohtani es japonés.
Es japonés. La cultura, la disciplina es diferente. Pero tú sabes que en mercadeo le vas a sacar el dinero a Shohei Ohtani. Entonces, a ti no, verdaderamente no te interesa lo que me puedas rendir al final. Ya le saqué el dinero y me dio unos años decentes.
Correcto.
El caso de Juan Soto, son 15 años, $765 millones. Hay una diferencia. Con Ohtani tú tienes a la tercera economía del mundo atrás.
Correcto.
Con Juan Soto tienes a la República Dominicana, un país del tercer mundo, que si bien tiene una comunidad enorme en Nueva York, no se compara al poder adquisitivo de Japón.
¿A ti no te parece rarísimo que apenas se fue Miguel Cabrera de los Tigres? Fueron a los playoffs por primera vez en una generación. Tú viste a Miguel Cabrera, cuando Miguel Cabrera firmó su contrato con los Tigres del Detroit, a los 2 años había aumentado 50 libras. No, en serio.
No, es que era un lastre,
no me lo creen,
un lastre económico.
Claro,
un lastre económico
grandísimo. Por supuesto, sofocó económicamente al equipo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero está muy raro que apenas se fue Miguelito, los Tigres fueron, no a la primera, a la segunda ronda de los playoffs. Y como estuvo Miguel Cabrera, ¿qué?
Nada. No, perdieron una serie mundial, llegaron.
Bueno, pues te estoy diciendo, en los últimos 4, 5, 6 años.
No, por gusto, eran un equipo más.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota en otra ocasión, pero ahora nos vamos rapidito con el boxeo profesional.
Quítamelo, Mike, quítamelo. El 25 de enero, estará subiéndose al cuadrilátero en Las Vegas, en el Cosmopolitan Hotel de Las Vegas, el matancero. Andy Cruz estará contra el mexicano Salcido en un peleón. Tuvimos la oportunidad de hablar con Salcido, un hombre que tiene una pegada enorme, y nos comentaba que iba a noquear, que es la única manera que él tiene para poder vencer a Andy Cruz, campeón olímpico. Todos sabemos el estilo de boxeo. Una semana después, 1 de febrero, en Las Vegas, David Morel, invicto 11-0, contra el también invicto David Benavides. Muchos hablan que desde ahora ya la están poniendo como la pelea del año. No ha pasado, ya se habla de la pelea del año. Dos boxeadores invictos que se tienen bastante, bastante roña. Han estado tanto en California como en Miami. Se han ido a las manos antes de la pelea en todos los careos. Se viene un peleón grandísimo. En ese cartel también va a estar el cubano Feliciano. Va a estar en ese cartel. Se habla de la pelea, sobre todo después del mal sabor de boca que dejó un Robeysi Ramírez después de la pelea con el Divino Espinosa. Quizás esta pelea de Andy Cruz, que no es una pelea tan importante como la de David Morel, que va por el título del mundo contra David Benavides, un peleón desde ahora mismo, y como les dije, será el primero de febrero. Que dicho sea de paso, Mike, que es lo segundo más importante de ese día. Lo más importante de ese día es que es mi cumpleaños, pero el primero de febrero. Entonces, quizás yo creo que el boxeo cubano necesita de Andy Cruz, necesita de David Morel, sobre todo después de la derrota que sufrió Robeysi Ramírez. Un boxeo cubano que yo creo que desde la pelea de Ugaz se había quedado a deber, bueno, o se ha quedado a deber en ganar la pelea grande, en ganar la pelea importante. Lejos de Ugaz, habría que buscar todos los boxeadores. Un King Kong Ortiz perdió con Wilder. Todos los boxeadores cubanos se han quedado a deber en esas peleas grandes. Vamos a ver cómo le va a un David Morel contra David Benavides en lo que puede ser para muchos especialistas la pelea del año y que puede traer sobre la mesa Andy Cruz.
¡Oh, wow! Otro experto en boxeo, ¿ok? Champi 2, para que ustedes vean. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? El baloncesto profesional de la NBA. Mira qué falta de competitividad hay hoy en día en la NBA. Que de 8 partidos, el único que merece la pena ver es el de las 7 p.m., Oklahoma City Thunder contra los Cavaliers de Cleveland, número 1 contra número 2. Cavaliers, el mejor equipo, con el mejor promedio, 31-4, y Oklahoma City Thunder, el segundo mejor, con 30-5. De ahí en adelante, bueno, si ustedes quieren desperdiciar tu tiempo, está bien, pero mira, tienes a los Knicks contra los Raptors, 8-28. Okay. Los Bucks contra los Espuelas. Los dos tienen promedio mediocre. Okay.
No.
Espérate, mejor todavía. Los Detroit Wizards de Washington contra Filadelfia. 6-28 contra 14-20.
Busca, háblame del partido Detroit-Brooklyn.
Ah, no, eso está perfecto. Los Pistones, los peores del año pasado contra los segundos peores de este año. Sin embargo, Mr. Juan Pendaz está muy contento porque da la casualidad que anoche ganaron sus dos equipos favoritos. Y el Miami Heat, sus dos equipos favoritos.
No, yo tengo uno solo.
No, tú tienes dos porque lo he dicho aquí 100 veces al aire en vivo. El número uno es Boston y el segundo es Miami Heat.
Mi equipo favorito es Boston.
Pero tú tienes dos.
Simpatizo con Miami Heat, pero no es mi equipo favorito.
Tu segundo favorito, porque lo he dicho.
Sí, porque si simpatiza, es que te gusta, ¿verdad?
¿Sí? No, tampoco así. Tampoco así, porque hablando, si me gustara Miami Heat, yo cuando fuera contra Boston, yo le iba a Miami Heat.
Mira qué guapo que
llegó. No, pero te quedas ahí con los dos, con mitad roja, mitad verde.
¿Cuándo nos ponemos en el ring?
Tú te sabes que tú no estás mi peso.
Tú has dicho aquí que después de Boston, tu alma y corazón está con el Miami Heat. Lo has dicho aquí. Después de Boston, claro.
Sí, Pepe, ya.
Hablando del Miami Heat.
¿Qué quieres, la historia de Jimmy Butler?
La novela esa, ¿cuántos capítulos tiene?
No sé, pero...
Una novela brasileña.
Lamentablemente esa. Que Delia Fiallo no está acá, si no hace tremenda novela. Lamentablemente, hemos perdido una de las grandes. Hace ya un tiempito, pero...
Pero te queda Lupita Ferrer.
Ok. Sí. Mira, déjeme decirte, Jimmy Butler ahora, no solamente que se quiere ir, ¿ok? Sino que ha rechazado alguna franquicia. Fíjate hasta dónde llega Jimmy Butler.
Pero eso es de deseo de fastidiar.
No, eso es...
Bueno, usé la mejor frase posible, lo mejor que me vino a la mente.
Malcriado. Es ser un malcriado, o sea, en el deporte. ¿Por qué? Porque si tú no estás contento, que ya lo dijo públicamente, con una franquicia, hay varias opciones. Bueno, hay de las 5 opciones que había, hay 2 o 3 que ya él dijo que no le gustaba ir. Y los equipos, lamentablemente, no lo van a obtener porque sabe que después que termine la agencia libre, o sea, el siguiente año se va a ir. Entonces, tú no vas a dejar irte a algunos jugadores esenciales para que después pierdas al jugador que tú obtuviste por esos que diste. Vamos a ver qué pasa. Esa novela sigue, se extiende, sinceramente, con lo de Jimmy Butler.
Esa novela, que mira, por mira, cierto,
qué bien, qué bien.
Que por cierto, la ciudad de Miami en un fin de semana ha perdido a dos de sus figuras deportivas más grandes, a Jimmy Butler y también Tyreek Hill. En los Dolphins le dijo, yo abro la puerta y me voy.
¿Los dos?
Los dos, o las sea, dos figuras que... grandes de los deportes que verdaderamente interesan, porque en los Males no hay figura para que se puedan ir.
No, no, y cuando la hay, cuando, las quitan.
Cuando van a ser figuras, se las llevan.
Antes de ser figuras, se las llevan. Y todos los que han salido de los Males han sido superestrellas en
el
equipo.
Increíble, algo increíble.
O sea, y para no hablar de nombre, pero bueno, acaba de salir la lista de los novatos, o sea, Alex Sarr sigue ahí encabezando esa lista. Ibis Missy, o sea, que este ha sido sorpresa. Nadie esperaba que este jugador de los Pelicans de Nueva Orleans esté hoy donde está. O sea, la semana pasada estuvo en número uno, ahora está en número dos. Jalen Wells de los Memphis Grizzlies está en la número tres. Zach Edey, que estuvo fuera un tiempo, ahora se encabeza de nuevo en la número cuatro. Él estuvo en el número uno por tres semanas, pero se lesionó y bajó y estuvo fuera de los cinco mejores. Y en el quinto es el jugador de San Antonio, Stephen Castle. O sea, que este jugador se va a hablar mucho, está haciendo una gran temporada para hacer su primer año. Pero hoy hay un partidazo, no sé si ya lo mencionaste.
El único partido que hay hoy.
Bueno, hay un par de ellos más.
Los demás un récord de 13.
No. Estás hablando
de las 7.
Clippers y los Nuggets, es tremendo partido también. 20-16 contra 20-15.
Es el segundo mejor de la jornada.
Equipos.
Pero de ahí en adelante, te lo regalo.
El único partido es el de las 7.
Ah, no, sí. Porque son dos equipos que están invictos. Uno de los dos tiene que perder hoy.
Ese es el partido, de verdad.
¿Quién tú crees que gana?
Es complicado.
¿Por qué complicado?
Es un partido complicado. Cuando tú ves bastante parejo, son dos equipos que te pones... A mí me gusta Oklahoma.
Cleveland.
A mí me gusta Oklahoma, pero es un juego bastante parejo.
Sí, es bastante parejo. Además, Cleveland, una de las cosas que le ha favorecido es la combinación de Allen con Mobley, que son jugadores altos, o sea, 6'11 y 7 pies. Este equipo, yo diría que se la va a tener difícil, aunque tienen a Che Gilgeous-Alexander, que está teniendo una temporada impresionante. Ya tienen a Hangstein, o sea, que era supuestamente iba a ser el suplente, pero como Chet Holmgren no está, definitivamente él es el que ha estado como titular. Pero creo que Oklahoma City Thunder tienen no solamente el club ya de núcleo joven, sino que ya llevan varios años jugando. Yo creo que tienen la posibilidad de ganar su número 16. Ya tienen un récord, el equipo con 15 ganados consecutivos en la historia del equipo, pero creo que pueden llevarse el número 16. Y es un equipo que defiende muy bien, es el número uno en defensa.
Es el equipo con el que mejor defiende.
Así que tenemos unos Cavaliers que vienen ahí a todo dar, 10 consecutivos. Estuvieron a punto de perder un partido anteriormente, pero lo ganaron viniendo de atrás. Pero vamos a ver, yo creo que ese es el más atractivo que hay, es Televisión Nacional a las 7 de la noche, sí. Se juega en Cleveland, y nadie iba a pensar que este equipo de Cleveland, desde que LeBron se fue, iba a estar en las condiciones que está en esta temporada.
Hubo una victoria con una canasta de media cancha en el último segundo
de Trey Young.
Sí, si lo pueden ver allá en Cuba en YouTube, busquen Hawks contra Utah Jazz, una jugada espectacular.
O sea, dos pies en el medio de la cancha, o sea, detrás. Yo creo que ha sido uno de los mejores tiros que ha hecho Trey Young en su carrera.
Sí, porque
ha hecho unos cuantos, pero uno de los mejores y el que más rápido ha podido hacer para la victoria de tres puntos.
Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de por lo menos 20 prospectos cubanos en República Dominicana y terceros países esperando firmar contratos a nivel de béisbol de las grandes ligas. Y todos escuchando Radio Martí, sí, porque aquí les decimos cómo van las cosas en el béisbol de las mayores. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Que no aplauso. Chico, ¿qué pasa? Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y me acompaña aquí sentado a la derecha del Pepe, el bárbaro de Matanzas, Mr. Giordano Carmona.
A los grandes.
¿Quiere conducir el show?
Un placer de verdad para ti tenerme aquí hoy, igual que para Mikey. Un programón lo que se mantiene en el Duro y Sin Guantes.
Así es. No solamente vamos a hablar de pelota, yo les prometo 5 minutos de boxeo de Jordan y 3 minutos de NBA. ¡Ah, mentiras! Un poquito más tarde en este programa. Pero la noticia del día, damas y caballeros, vámonos ahora con el béisbol de las grandes ligas. La página digital oficial Pelota Cubana USA está informando que hay varios prospectos cubanos, la mayoría de ellos en República Dominicana, esperando firmar contratos cuando arranque, ahora el 15 de enero, la fecha para las firmas internacionales de la MLB. Vamos a comenzar con un matancero que se llama Kevin Álvarez, solamente 17 años de edad. Mide 6'4", pesa 180 libras, un jardinero, batea zurdo y tiene 3 herramientas, brazo, guante y batea de promedio. No es la cosa más veloz del mundo porque nadie que mide 6'4 y pesa casi 200 libras va a ser muy veloz y no es jonronero, pero eso se puede desarrollar. Aquí tengo al editor de la página justamente Pelota Cubana USA, la página digital, diciendo que este jovencito, Kevin Álvarez, pudiera firmar con los Astros de Houston por $2 millones.
$2 millones es la tercera parte del presupuesto que tienen los Astros de Houston. Recuerda que en este periodo de firmas internacionales, que en este ranking lo encabeza un Rocky Sasaki, que hasta cierta manera va a impactar muchísimo el periodo de firmas, porque al comenzar el 15 de enero y Sasaki no firmar hasta el 20, de cierta manera todo se va a aguantar, pero a los equipos le dan una cierta cantidad de dinero, alrededor de los 6 millones cada uno, y que le den a un prospecto en $2 millones, estás dándole la tercera parte del presupuesto tuyo a un solo jugador. Este muchachito, que es matancero, por cierto, otras personas en este show que son matanceros y no son ni tú ni Mikey, pero...
Correcto.
Dicen
que Matanzas ha dado más halls de la fama que ninguna otra, no provincia ni país, región del mundo. Eso es lo que me dicen por ahí.
Matanzas, cuando te pones a ver, de la pelota cubana, Matanzas es la ciudad más prominente.
De la pelota del mundo. Porque no hay, en Estados Unidos, escoge un estado, escoge un condado de Estados Unidos, no hay 4 o 5 Hall de la Fama en el béisbol de las grandes ligas, de ese estado o de esa provincia. No,
hay muchísimos nombres importantísimos, pero el papá de Kevin Álvarez jugó pelota en Cuba, jugó Serie Nacional, un lanzador zurdo que jugó en los 2000 con Matanzas, Lester Álvarez, pero hay muchísimos más prospectos, ¿eh? Va a haber más de 15 prospectos que van a estar firmando a partir de este 15 de enero. El año pasado, durante el periodo de firma internacionales, firmaron 29 en total. Ahora, la prestigiosa publicación Béisbol América, que todos los años da su ranking.
Me gusta más Pelota USA, Pelota Cubana USA.
Muchísimo mejor, pero bueno. Acaba de dar en su ranking anual, hay tres cubanos en el top 50, en el top 50. Está un Diego Tornés, que va a firmar con Atlanta por más de $2 millones. Está Alejandro Cruz, que va a firmar con White Sox por un buen dinero. Y en total hay alrededor de 15 muchachitos, ¿eh?, que van a partir del 15 de enero van a cumplir sus sueños realidad. Y eso se va a sumar a los 160 que jugaron el año pasado en Liga Menor. Sigue creciendo el talento cubano en Grandes Ligas. Sigue llegando, Pepe. Y correcto, al final estos son el futuro.
Me enteré por esa propia página digital Pelota Cubana USA, que es justamente tuya, que hay otro muchachito jovencito, Marcos Belén Pileta, que también el 15 de enero estaría firmando un contrato no tan millonario, okay, como el que está firmando Kevin Álvarez, pero de cualquier manera, un contrato con los Guardianes de Cleveland bastante jugoso.
No, todos estos muchachos, y te lo vuelvo a poner en contexto, Pepe, porque muchas veces pensamos que si no coges millones no eres un prospecto. Hay nombres como José Altuve, que firmó por $15,000. Lanzadores como Framber Valdez, que firmaron por $10,000. Entonces, estos muchachos, sí, cuando te dan un bono de 2 millones, yo creo que te arregla la vida bastante.
Claro.
Te pone a pensar solo en béisbol. No tienes que tratar de buscarte la vida en la temporada baja. Pero al final, el bono no hace el pelotero. Y esto es una historia que tú hablas con muchísimos scouts y siempre te lo dicen. Es que la cantidad de dinero que te dan al principio, en realidad no es el pelotero que tú eres, porque te puedes desarrollar. Para eso es un periodo. Estos muchachitos tienen 16 años, Pepe, 16, 17 años. El caso de Kevin Álvarez va a cumplir 17 ahora el 13 de enero.
Correcto.
Entonces, son muchachitos bastante jóvenes que están, ¿qué?, a 4 o 5 años de Grandes Ligas, en el mejor de los casos. Hay que desarrollarse muchísimo, hay que volverse un hombre. Son niños todavía, pero que ya a estas edades los equipos de Grandes Ligas le estén ofreciendo dinero y los quieran en sus fincas, habla muchísimo del talento de ellos.
Correcto. Y ahora vamos a hablar de otros contratos, pero estos sí son a nivel del béisbol de las Grandes Ligas. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy pocos peloteros profesionales juegan pelota de Grandes Ligas a los 42 años. Se me ocurre Julio Franco, que yo creo que todavía está jugando profesionalmente en algún lado, no sé en dónde.
Jamie Moyer.
Sí, y Nolan Ryan, que lanzaba a los 42 todavía lanzaba 100 millas.
Nelson Cruz, con más de 40, no sé si 42, pero con más de 40 jugó en Grandes Ligas.
Ok, correcto. 42 es lo que tiene Justin Verlander, que está firmando un contrato de una temporada con los Gigantes de San Francisco de un año y $15 millones, si es que la imagen de resonancia magnética sale buena, porque los Gigantes han tenido mucha mala suerte con eso últimamente. De cualquier manera, a los 42 años, el 3 veces premio Cy Young, Justin Verlander, va directo al Salón de la Fama el año que él decida retirarse, que yo creo que va a ser el próximo. Porque al final de esta temporada él va a decir, se acabó y se va a retirar. Justin Verlander, el año pasado, con varias lesiones, ganó 5 juegos, perdió 6, con efectividad de 5.48, que es 2 carreras por 9 innings más alta de efectividad que el Guajiro Peña. Eso es lo único que te voy a decir. Lo único, okay, eso es lo único que te voy a decir. Y un WHIP de 1.38 corredores en base por cada inning lanzado. ¿Qué significa esto? Que primero que Justin Verlander es su último año, que es futuro miembro del Salón de la Fama. Ahora, están tan desesperados los Gigantes, aunque ese es el estadio correcto para un pitcher de 42 años, porque es el estadio donde menos jonrones se conecta en todo el béisbol de las mayores.
Bueno, para ponerlo en contexto, ningún jugador de San Francisco, desde Barry Bonds, da 30 jonrones. De San Francisco, que juegan ahí, bueno, 81 juegos.
Perdóname, yo sé por qué Barry Bonds dio lo que dio.
Okay. Él tuvo una ayuda extra, pero por ahí han pasado muchísimos jugadores y no han podido llegar a 30 jonrones. Es un, hasta cierto punto, un estadio favorable el picheo, pero lo que me sorprende a mí de esta firma es porque San Francisco es uno de esos equipos que ningún jugador top, ningún jugador de renombre había querido ir. Ellos le ofrecieron la misma cantidad de dinero a Shohei Ohtani. Ohtani dijo que no. Le ofrecieron la misma cantidad a un Aaron Judge dijo que no. Entonces, han tenido trabajo para traer peloteros, al igual que Toronto. Además de los impuestos que tanto en San Francisco como en Canadá son altísimos.
En los dos lugares pierdes el 54% de lo que ganas.
Es algo verdaderamente increíble. Y estamos hablando de dinero, no estamos hablando, bueno, estamos hablando del salario de Pepe más o menos. Pero
entonces, es el segundo día consecutivo que alguien me dice eso. Ojalá fuera verdad.
La décima parte, ¿no? Entonces, que Verlander haya ido ahí me dice dos cosas. Uno, que no hay muchos equipos que le ofrecieron algo. Uh-huh. Y otro, que de cierta manera, como él vive también para esa zona, de cierta manera como que se siente un poco identificado también con San Francisco. Una división que, si bien ese estadio, Pepe, es un estadio que lo va a ayudar para los batazos de largometraje, una división que cada vez se pone más competitiva con unos Dodgers que están por encima de todo el mundo, los Padres de San Diego, y ojo, que Arizona no se quede atrás, y sobre todo a él no le va a dar mucho el picheo de Arizona, pero Arizona, un muy buen equipo, los Ketel Marte, llegó un Josh Naylor.
Arizona tiene una buena rotación de picheo. El otro día estaba analizando cada uno de los abridores de los Diamondbacks de Arizona. Pero tú sabes lo más intrigante de este estadio de San Francisco. Para un bateador zurdo sí es complicado, pero el center field está a 390 pies. Y el right field está a 325,
algo así.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
El problema es el aire. El problema es el aire, que está en la bahía, y el aire los golpea muchísimo. Soler, tuve la oportunidad de hablar con Jorge Soler, que, que había muchos comentarios alrededor de la figura de Soler cuando firma con San Francisco en aquel momento, que todo el mundo decía, no, este es el año que alguien va a dar más de 30 jonrones aquí que no sea Barry Bonds. Después lo cambian, tuvo algunos problemas de lesiones, una temporada fatal de Jorge Soler, pero él me decía que ahí había algo, que la pelota se moría. Él me decía, oye, yo le he dado ahí, en la maceta, y cuando pasa el infield es como que alguien la ala, es como que algo la frena, y es el aire, que ahí tiene el aire fijo siempre, porque lo construyeron, sí, arquitectónicamente está espectacular, muy lindo, tiene la bahía atrás, pero está en contra del aire siempre. Correcto. Ese estadio, por eso es que se batea tan poco.
Pero han habido varios peloteros que han conectado no uno, no dos, sino que tres jonrones en un partido en San Francisco, para que tú veas cómo es. Y creo que uno de ellos fue Eric Hosmer. Y el otro, Buster Posey. Se me ocurre así, sí. Por encimita.
Hay días y días. Hay días que viene un jugador y empuja 12 carreras. Otani llegó aquí a Miami y tuvo el mejor juego ofensivo en la historia, probablemente.
Con ese cuerpo de picheo hasta tú puedes
conectar. No, el último se lo dio a Vidal Bruján, que increíblemente va a ser uno de los highlights de la carrera de Vidal Bruján, que Otani le haya dado el jonrón 51 a él. Va a ser uno de los highlights. Pero imagínate. Al final hay juegos, hay días que, tú sabes, todos los días no son diferentes.
Ahora quiero hablar del pitcher derecho de los Tampa Bay Rays, Drew Rasmussen, que acaba de extender su contrato, 2 años, 8.5 millones, un contrato que, si algún día llega a ser premio Cy Young de la liga, podría costar hasta 28 millones, pero bueno.
Risible.
Pero tú sabes lo fantástico de esto, ya voy a hablar de eso. 29 años tiene Drew Rasmussen, efectividad 2.95 en 50 aperturas y 44 prestaciones en el bullpen, 20 victorias, 12 derrotas, 2 cirugías de reconstrucción del ligamento colateral, no una, 2 cirugías, y el año pasado estaba lanzando 98 millas por hora.
No, y ahora cuando venga otra vez, va a tirar 100 millas. Hay que darle un crédito a Tampa enorme en este jugador. Yo recuerdo que Rasmussen estaba en Milwaukee, era un lanzador relevista. Un lanzador relevista de los buenos, pero normal, nada del otro mundo. Lo cambian a Tampa. Tampa lo convierte en abridor y se convierte en uno de los abridores más consistentes de una rotación donde estaba Tyler Glasnow, donde estaba Shane McClanahan. Se convierte ya Rasmussen en uno. Zach Eflin estaba en esa rotación y Rasmussen se convierte como un caballo para esa rotación. Después tiene la cirugía. Pero a ese precio y el valor que estamos viendo hoy, Pepe, que tienen los lanzadores, estamos viendo que cualquier pitcher gana aquí 20 millones de dólares al año.
Correcto. Y a mí lo que me gustó de este contrato de Tampa Bay es que le ponen la presión al pitcher. Por ejemplo, 8.5 millones por 2 años. Primero, no se va a morir de hambre. Vamos a comenzar por ahí. Pero segundo, si sumas 10 victorias, te vamos a dar 20% más. Si sumas 10 rescates, 10% más. Si tienes ERA, efectividad por debajo de 3, 10% más. Y si eres el premio Cy Young de la Liga Americana, te vamos a dar 50% más. O sea, básicamente le están diciendo, tú eres el dueño de tu propio destino y cada vez que tú sales a lanzar, potencialmente puedes ganar el doble o el triple de lo que te vamos a pagar nosotros.
Que esos contratos, yo creo que ese debería ser el futuro de MLB. Esos contratos garantizados, esos contratos garantizados. Y habría que analizar, y serían programas y programas y programas, pero ¿cuántos jugadores de grandes ligas, después que han firmado esos supercontratazos, han seguido rindiendo? Habría que buscar cuántos. Porque en grandes ligas, por si usted no lo sabía, cuando usted firma un contrato de grandes ligas, el dinero es garantizado así usted no juegue más nunca. Usted llega al otro día, se lesiona, se vira un pie y hay que pagarle todo el dinero.
Correcto.
Entonces, este tipo de contratos hace que el jugador no pierda el hambre. Pepe, que diga, no, espérate, yo estoy, ya yo tengo esto seguro, pero si yo, mientras mejor yo juegue, sí, mientras mejor yo luzca, mientras más yo produzca, más dinero yo voy así a mismo ganarme. Yo creo que eso sería importantísimo, pero la Asociación de Peloteros, que tiene un poder enorme en grandes ligas,
es el sindicato más poderoso del mundo. No de Estados Unidos, del mundo.
Ha hecho que esos contratos sean garantizados. Y no creo que eso vaya a cambiar en el futuro cercano.
Ahora, yo me acuerdo cuando los Medias Rojas de Boston tenían una política de no ofrecer ningún contrato. Claro, Big Papi echó a perder eso para siempre. Los Medias Rojas decían, no, nosotros entendemos muy bien que cuando un pelotero firma un contrato por 6, 7, 8, 10 años, en los primeros 2 años todo está fantástico, el pelotero rinde muy bien y luego hemos visto como una decaída poco a poco, un declive, como por ejemplo Miguelito Cabrera, solamente por darte un ejemplo, de los 100
no,
que te
Pujols
podría dar,
Albert Pujols.
Pujols, ese es el otro que te iba a dar. Entonces los Medias Rojas decían, nosotros preferimos renegociar cada 3 años y uno no sabe, uno nunca sabe, si el pelotero da 40 jonrones, pues te vamos a pagar más todavía. Pero nosotros sabemos muy bien que si te ofrecemos 10 años, tú nos vas a dar 3 buenos años y luego es poco a poco vas a ir cayendo y las últimas 2 temporadas te vamos a pagar por jugar 20 veces al año.
Pero eso es una mentalidad de una gerencia en un momento, pero ahora el equipo de al lado no cree en eso y el equipo de al lado al final es un negocio y te firman por 10 años ese contrato de Shohei Ohtani, 10 años, $700 millones.
Pero Shohei Ohtani es japonés.
Es japonés. La cultura, la disciplina es diferente. Pero tú sabes que en mercadeo le vas a sacar el dinero a Shohei Ohtani. Entonces, a ti no, verdaderamente no te interesa lo que me puedas rendir al final. Ya le saqué el dinero y me dio unos años decentes.
Correcto.
El caso de Juan Soto, son 15 años, $765 millones. Hay una diferencia. Con Ohtani tú tienes a la tercera economía del mundo atrás.
Correcto.
Con Juan Soto tienes a la República Dominicana, un país del tercer mundo, que si bien tiene una comunidad enorme en Nueva York, no se compara Correcto. Al poder adquisitivo de Japón.
¿A ti no te parece rarísimo que apenas se fue Miguel Cabrera de los Tigres, fueron a los playoffs por primera vez en una generación? Tú viste a Miguel Cabrera, cuando Miguel Cabrera firmó su contrato con los Tigres del Detroit, a los 2 años había aumentado 50 libras. No, en serio.
No, es que era un lastre,
no me lo creen,
un lastre económico.
Claro,
un lastre económico grandísimo.
Por supuesto, sofocó económicamente al equipo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero está muy raro que apenas se fue Miguelito, los Tigres fueron, no a la primera, a la segunda ronda de los playoffs. Y cuando estuvo Miguel Cabrera, ¿qué?
Nada. No, perdieron una serie mundial, llegaron.
Bueno, pero te estoy diciendo, en los últimos 4, 5, 6 años.
No, por gusto, eran un equipo más.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota en otra ocasión, pero ahora nos vamos rapidito con el boxeo profesional.
Quítamelo, Mike, quítamelo. El 25 de enero estará subiéndose al cuadrilátero en Las Vegas, en el Cosmopolitan Hotel de Las Vegas, el matancero. Andy Cruz estará contra el mexicano Salcido en un peleón. Tuvimos la oportunidad de hablar con Salcido, un hombre que tiene una pegada enorme, y nos comentaba que iba a noquear, que es la única manera en que él tiene para poder vencer a Andy Cruz, campeón olímpico. Todos sabemos el estilo de boxeo. Una semana después, 1 de febrero, en Las Vegas, David Morel, invicto 11-0, contra el también invicto David Benavides. Muchos hablan que desde ahora ya la están poniendo como la pelea del año. No ha pasado, ya se habla de la pelea del año. Dos boxeadores invictos que se tienen bastante, bastante roña, han estado tanto en California como en Miami, se han ido a las manos antes de la pelea en todos los careos. Se viene un peleón grandísimo. En ese cartel también va a estar el cubano Feliciano, va a estar en ese cartel. Se habla de la pelea, sobre todo después del mal sabor de boca que dejó un Robeysi Ramírez después de la pelea con el Divino Espinosa. Quizás esta pelea de Andy Cruz, que no es una pelea tan importante como la de David Morel, que va por el título del mundo contra David Benavides, un peleón desde ahora mismo, y como les dije, será el primero de febrero. Que dicho sea de paso, Mike, que es lo segundo más importante de ese día. Lo más importante de ese día es que es mi cumpleaños, pero el primero de febrero. Entonces, quizás yo creo que el boxeo cubano necesita de Andy Cruz, necesita de David Morel, sobre todo después de la derrota que sufrió Robeysi Ramírez. Un boxeo cubano que yo creo que desde la pelea de Ugas se había quedado a deber, bueno, o se ha quedado a deber en ganar la pelea grande, en ganar la pelea importante. Lejos de Ugas, habría que buscar todos los boxeadores. Un King Kong Ortiz perdió con Wilder. Todos los boxeadores cubanos se han quedado a deber en esas peleas grandes. Vamos a ver cómo le va a un David Morel contra David Benavides en lo que puede ser para muchos especialistas la pelea del año y que puede traer sobre la mesa Andy Cruz.
¡Oh, wow! Otro experto en boxeo, ¿ok? Champi 2, para que ustedes vean. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? El baloncesto profesional de la NBA. Mira qué falta de competitividad hay hoy en día en la NBA. Que de 8 partidos, el único que merece la pena ver es el de las 7 p.m., Oklahoma City Thunder contra los Cavaliers de Cleveland, número 1 contra número 2. Cavaliers, el mejor equipo, con el mejor promedio, 31-4, y Oklahoma City Thunder, el segundo mejor, con 30-5. De ahí en adelante, bueno, si ustedes quieren desperdiciar tu tiempo, está bien, pero mira, tienes a los Knicks contra los Raptors. Los Raptors, 8-28. Okay. Los Bucks contra los Espuelas. Los dos tienen promedio mediocre. Okay.
No.
Espérate, mejor todavía. Los Detroit Wizards de Washington contra Filadelfia. 6-28 contra 14-20.
Busca, háblame del partido Detroit-Brooklyn.
Ah, no, eso está perfecto. Los Pistones, los peores del año pasado contra los segundos peores de este año. Sin embargo, Mr. Juan Pendaz está muy contento porque da la casualidad que anoche ganaron sus dos equipos favoritos. Y el Miami Heat, sus dos equipos favoritos.
No, yo tengo uno solo.
No, tú tienes dos porque lo he dicho aquí 100 veces al aire en vivo. El número uno es Boston y el segundo es Miami Heat.
Mi equipo favorito es Boston.
Pero tú tienes dos.
Simpatizo con Miami Heat, pero no es mi equipo favorito.
Tu segundo favorito, porque lo has dicho.
Si simpatiza, es que te gusta, ¿verdad?
Sí. No, tampoco así. Tampoco así, porque hablando, si me gustara Miami Heat, yo cuando fuera contra Boston, yo le iba a Miami Heat.
Mira qué guapo que
llegó. No, pero te quedas ahí con los dos, con mitad roja, mitad verde.
¿Cuándo nos ponemos en el ring?
Tú te sabes para que no estás mi peso.
Tú has dicho aquí que después de Boston, tu alma y corazón está con el Miami Heat. Lo has dicho aquí. Después de Boston, claro.
Sí, Pepe, ya.
Hablando del Miami Heat.
¿Qué quieres, la historia de Jimmy Butler?
La novela esa, ¿cuántos capítulos tiene?
No sé, pero...
Una novela brasileña.
Lamentablemente esa. Que Delia Fiallo no está acá, si no hace tremenda novela. Lamentablemente, hemos perdido una de las grandes. Hace ya un tiempito, pero...
Pero te queda Lupita Ferrer.
Ok. Sí. Mira, déjeme decirte, Jimmy Butler ahora, no solamente que se quiere ir, ¿ok? Sino que ha rechazado alguna franquicia. Fíjate hasta dónde llega Jimmy Butler.
Pero eso es de deseo de fastidiar.
No, eso es...
Bueno, usé la mejor frase posible. Lo mejor que me vino a la mente...
Malcriado. Es ser un malcriado, o sea, en el deporte. ¿Por qué? Porque si tú no estás contento, que ya lo dijo públicamente, con una franquicia, hay varias opciones. Bueno, hay de las 5 opciones que había, hay 2 o 3 que ya él dijo que no le gustaba ir. Y los equipos, lamentablemente, no lo van a obtener porque sabe que después que termine la agencia libre, o sea, el siguiente año se va a ir. Entonces, tú no vas a dejar irte a algunos jugadores esenciales para que después pierdas al jugador que tú obtuviste por esos que diste. Vamos a ver qué pasa. Esa novela sigue, se extiende, sinceramente, con lo de Jimmy Butler.
Esa novela, mira, que por mira, cierto,
qué bien.
Que por cierto, la ciudad de Miami en un fin de semana ha perdido a dos de sus figuras deportivas más grandes, a Jimmy Butler y también Tyreek Hill. En los Dolphins le dijo, yo abro la puerta y me voy.
¿Los dos?
Los dos, las dos figuras grandes de los deportes que verdaderamente interesan, porque en los males no hay figura para que se puedan ir.
No, no, y cuando la hay, cuando, la quitan.
Cuando van a ser figuras, se la llevan.
Antes de ser figuras, se la llevan. Y todos los que han salido de los males han sido súper estrellas en el equipo.
Algo increíble.
O sea, y para no hablar de nombre, pero bueno. Acaba de salir la lista de los novatos, o sea, Alex Sarr sigue ahí encabezando esa lista. Ibis Missy, o sea, que este ha sido sorpresa. Nadie esperaba que este jugador de los Pelicans de Nueva Orleans esté hoy donde está. O sea, la semana pasada estuvo en número uno, ahora está en número dos. Jalen Wells, de los Memphis Grizzlies, está en la número tres. Zad Eddy, que estuvo fuera un tiempo, ahora se encabeza de nuevo en la número cuatro. Él estuvo en el número uno por tres semanas, pero se lesionó y bajó y estuvo fuera de los cinco mejores. Y en el quinto es el jugador de San Antonio, Stephen Castle. O sea, que este jugador se va a hablar mucho, está haciendo una gran temporada para hacer su primer año. Pero hoy hay un partidazo, no sé si ya lo mencionaste.
El único partido que hay hoy.
Bueno, hay un par de ellos más.
Los demás, un récord de 13.
No. Estás hablando
de las 7.
Clippers y los Nuggets, es tremendo partido también. 20-16 contra 20-15.
El segundo mejor de la
mano. Equipos.
Pero de ahí en adelante, te lo regalo.
El único partido es el de las 7.
Ah, no, no, sí. Porque son dos equipos que están invictos. Uno de los dos tiene que perder hoy.
Ese es el partido, de verdad.
¿Quién tú crees que gana?
Es complicado.
¿Por qué complicado?
Es un partido complicado. Cuando tú ves bastante parejo, son dos equipos que te pones... A mí me gusta Oklahoma.
Cleveland.
A mí me gusta Oklahoma, pero es un juego bastante parejo.
Sí, es bastante parejo. Además, Cleveland, una de las cosas que le ha favorecido es la combinación de Allen con Mobley, que son jugadores altos, o sea, 6'11 y 7 pies. Este equipo, yo diría que se la va a tener difícil, aunque tienen a Che Gilgeous-Alexander, que está teniendo una temporada impresionante. Ya tienen a Hainstein, o sea, que era supuestamente iba a ser el suplente, pero como Chet Holmgren no está, definitivamente él es el que ha estado como titular. Pero creo que Oklahoma City Thunder tienen no solamente el club ya de núcleo joven, sino que ya llevan varios años jugando. Yo creo que tienen la posibilidad de ganar su número 16. Ya tienen un récord, el equipo con 15 ganados consecutivos en la historia del equipo, pero creo que pueden llevarse el número 16. Y es un equipo que defiende muy bien, es el número uno en defensa.
Es el equipo que mejor defiende.
Así que, pero tenemos unos Cavaliers que vienen ahí a todo dar, 10 consecutivos. Estuvieron a punto de perder un partido anteriormente, pero lo ganaron viniendo de atrás. Pero vamos a ver, yo creo que ese es el más atractivo que hay, es Televisión Nacional a las 7 de la noche, sí. Se juega en Cleveland, y nadie iba a pensar que este equipo de Cleveland, desde que LeBron se fue, iba a estar en las condiciones que está en en esta temporada.
Hubo una victoria con una canasta de media cancha en el último segundo
de Trey Young.
Sí, si lo pueden ver allá en Cuba en YouTube, busquen Hawks contra Utah Jazz, una jugada espectacular.
O sea, dos pies en el medio de la cancha, detrás. Yo creo que ha sido uno de los mejores tiros que ha hecho Trey Young en su carrera.
Sí, porque
ha hecho unos cuantos, pero uno de los mejores y el que más rápido ha podido hacer para la victoria de tres puntos.
Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.